Ofrey, yo quisiera preguntarte algo antes
Cuéntame.
de iniciar la charla, saber si estás de acuerdo en que esta videoconferencia, bueno, audioconferencia, quede con licencia Creative Commons atribución, o si tú prefieres
Sí,
otra. ¿Sí?
muy de acuerdo.
Perfecto.
Sí, totalmente.
Entonces, esta audioconferencia va a quedar con licencia Creative Commons atribución 3.0. Es la última y casualmente es la única que tiene portada.
Portada.
Sí, es que digamos, pues tenemos videos, pues se creó un video a partir de esto y en ningún caso le hemos puesto una portada de la licencia. Todo está dentro de. Al final de la conferencia le preguntamos al ponente si está de acuerdo o no y acordamos la licencia.
Okay.
Pero apenas ayer se me ocurrió que debemos de tener una portada donde venga la
De hecho,
licencia.
todavía podemos editar las que ya tenemos y
Okay.
pretendérsela. Ah,
Bien.
bienvenido. Mira, tenemos un shake. Eso es bueno. Mira, otro asistente más en persona. Ya luego explicamos detalles. Bienvenido. Ok, pues Alejandro, cuando tú digas hacemos los honores, ya hay gente siguiéndonos y hasta tenemos auditorio local. Así que.
Muy bien. Siéntate, siéntate. Bien, pues yo creo que ok, entonces Manuel no puede mandar temas.
No,
Por
bueno,
definición,
sino.
¿sí?
Ah, tienes el plan de datos, perfecto.
Te digo
Entonces, avisas que ya estamos
que
arrancando
avisa que vamos a arrancar.
la videoconferencia Educación y Cognición desde el Software Libre de Ofray Luna.
Bien, entonces ya está todo montado y ya podemos.
Sí.
Perfecto. Pues bueno, entonces yo creo que damos inicio a algo que se nos olvida. Es esto.
Bueno, pues estamos desde otra configuración más de nuestro muy heterogéneo espacio de videoconferencias para las últimas dos sesiones de videoconferencia del EduSol 2009. Y pues bueno, adelante, los dejamos en manos de Ofray Luna. Alejandro, no sé si quieras presentarlo un poquito, yo no alcanzo a leer ahí.
Bien, bueno, hoy tenemos nuestra penúltima videoconferencia. En este caso se llama Educación y Cognición desde el Software Libre. Está a cargo de Ofrey Vladimir Luna Cárdenas, que es un destacado activista, al menos yo lo digo claramente, digamos, como una de las personas que más hace por el tema de educación con software libre. Además, a mí particularmente me da mucho gusto que se hable sobre cognición y no particularmente sobre tecnología, pero bueno, ese es otro punto. Se presentará una mirada panorámica de las teorías educativas y cognitivas, de las comunidades de práctica y los desarrollos post-Vygotskianos, y se mostrará cómo éstas dan cuenta del aprendizaje y cómo desde ellas se lee el ethos de la tecnología con software libre, ¿no? En fin, vamos a dejarle a Ofrey el estrado. Esta videoconferencia es toda tuya. Tendrás más o menos unos 40 minutos para tu planteamiento y después nos vamos a ir a preguntas con todas las personas que están siguiendo por stream vía OGG en toda Latinoamérica.
Ok, vale, muchas gracias pues a EduSol por esta invitación y particularmente pues, a Ari Alejandro por pues, toda la gestión y el detrás de cámaras que están haciendo para que esto ocurra. Vale, la audioconferencia va a estarse, digamos que, apoyando por unos medios audiovisuales que voy a enviarles por el canal de Idénticas, pequeñas imágenes con las cuales espero ilustrar más claramente mi concepto. Lo que vamos a hacer es que vamos a intentar dar cuenta de algunos segmentos conceptuales que ver con cogniciones. Y vamos a revisar cómo el software libre plantea escenarios para que cierto tipo de desarrollos puedan ocurrir de maneras más poderosas. Estas teorías de cognición son generales, están aplicadas particularmente al software libre, pero creo que el software libre, el ethos del software libre, los valores que esta tecnología propaga, facilitan las relaciones que las teorías cognitivas describen. Entonces vamos a empezar como sin mayor dilación. Quisiera compartir con ustedes el primer enlace. Como les cuento, lo estoy haciendo a través del canal de EduSol, pero también lo voy a enviar por este chat. Bueno, pues también por el chat que estamos aquí de apoyo. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es lo que llaman el triángulo de Vygotsky, que es una persona que trabajó, un científico de la escuela sociohistórico rusa, que trabajó en el tema pues, de aprendizaje. Y este triángulo que estoy enviando por aquí y también a través del canal de chat, espero que lo vayan cargando en sus navegadores en la medida en que nos están siguiendo, digamos que establece una relación básica de aprendizaje. Espero que lo esté mirando y bueno, en sus navegadores revisen pues estos elementos del triángulo. Dice esencialmente que hay como dos posibilidades en las cuales un sujeto de aprendizaje, por ejemplo un estudiante, se aproxima a un objeto de aprendizaje, a una cosa que esta persona quiere aprender. La que sea, caminar, comer, ecuaciones diferenciales. Hay una posibilidad que es directa. Para los que cargaron el triángulo, la gráfica de su navegador, la posibilidad directa corresponde a la relación entre el sujeto y el objeto.
Ofray, disculpa.
Que está en la parte inferior del triángulo. Es como, digamos, el lado inferior del triángulo. Y tiene que ver con lo que llaman desarrollos ontogenéticos. Es decir, cuando el sujeto se desarrolla como ser, establece relaciones con objetos de aprendizaje que tienen que ver con su desarrollo. Digamos que aquí estaría colocado el aprendizaje que es de índole instintivo. Vamos a aprender a caminar y vamos a aprender a comer. Y eso va a pasar en la medida que crezcamos, por ejemplo. Y los aprendizajes de índole instintivo van a tener que ver con esta relación directa entre el sujeto y el objeto de aprendizaje. Sin embargo, para los aprendizajes más complicados, aquellos que son de índole ontogenética, se requiere lo que Vygotsky llamó mediaciones culturales. Una mediación cultural es un tipo de artefacto que ha creado la cultura, o es un tipo de mecanismo que ha creado la cultura, que permite que los sujetos se relacionen con objetos de conocimiento. Entonces, en nuestra primera aproximación hablamos de las relaciones directas. Pero, por ejemplo, si consideramos las ecuaciones diferenciales, estas no pasan, las aprendamos en la medida que nos desarrollamos como objetos de conocimiento. Ahí lo que ocurre es que requerimos de mediaciones culturales. Las mediaciones no son solamente, o sea, también pueden ser personas. Digamos que en la medida en que envejecemos, pasamos por la adolescencia junto con, el acné adolescente, también tenemos conocimiento de repente de las situaciones diferenciales. Sin que este tipo de conocimiento solamente sea la medida en que tenemos contacto con personas o con libros o con simulaciones computacionales, que son estas relaciones culturales, establecen relaciones entre el objeto. Entonces, podríamos tener esencialmente como dos recorridos. Los recorridos directos, relación sujeto-objeto, y los recorridos mediados. Digamos que en esos recorridos mediados estamos cogiendo la alma, estamos yendo el sujeto al objeto a través de la mediación. Y digamos que esto ocurre en todos los contextos pues, donde la cultura desarrollado conocimientos avanzados que van más que podemos ver hasta los desarrollos de individuos como individuos. Este es como el primer triángulo que da cuenta de cómo los sujetos aprenden con relaciones directas o con relaciones mediadas. En general, la mayoría de conocimientos que tenemos, dado que nos criaturas extremadamente adaptadas al entorno, porque nuestro entorno es complejo, requiere mediaciones culturales. Este es como el primer desarrollo. Voy a compartir con ustedes un desarrollo posterior de esta teoría, que es lo que se llama el ángulo extendido de Vygotsky. Les estoy enviando en este momento el enlace para que lo carguen en su navegador. Mientras el enlace carga, lo que quiero compartir con ustedes es que este triángulo extendido tiene que ver con la idea de que los sujetos no aprenden en soledad, sino que aprenden en medio de textos culturales. Y cuando aprenden en textos culturales, es importante considerar otro tipo de relaciones que ocurren entre los sujetos de aprendizaje y los objetos de aprendizaje. Entonces, el primero, el que les envié al comienzo, daba cuenta solamente de relaciones individuos con objetos de conocimiento, mesoesculturas. Pero digamos que el énfasis estaba colocado en el aprendizaje. Mientras que en el que estoy a punto de enviarles, este aprendizaje se considera en contextos más sociales. El primero tiene los contextos sociales claros, pero este está, digamos, que los explicita. Y es el triángulo extendido de Vygotsky, que fue un desarrollo post-vygotskiano. Lo estoy enviando primero por la, el sistema de llamada internet, y luego lo voy a enviar ya idéntica para que tengan también la memoria. Aquí está el primero, y ahora va por idéntica al canal de uso. En este momento lo estoy enviando, disculpen un poco la falta de fluidez, pero ya está. Bien, vale, espero que lo cargue entonces el navegador. En este nuevo triángulo extendido, lo que tenemos es un tipo de relación que considera que el sujeto y el objeto y la mención colocados en un contexto. En este contexto cultural, la comunidad, hay unas reglas y hay una división de trabajo. Y esta comunidad, estas reglas y este trabajo influye al sujeto. El sujeto pertenece a una comunidad, el sujeto obedece unas reglas que digamos que él aprueba o no, pero digamos que finalmente tienen que ver con cómo se relaciona socialmente. Y en qué división del trabajo, digamos que no todos aprendemos o no todos nos relacionamos con los objetos de conocimiento de diferentes maneras. El programador se relaciona de una forma con un objeto de conocimiento, mientras que un educador se relaciona de otra. Y justamente tiene que ver pues, con que ambos, estos dos sujetos, amador y educador, por ejemplo, amador y educador, se encuentran dentro de una comunidad donde las reglas y la división del trabajo establecen diferentes formas de relaciones con los objetos de conocimiento. Hasta aquí tenemos, digamos, una teoría generalizada de la aprendizaje que no apela particularmente al sujeto libre. Sin embargo, una de las cosas interesantes que podemos empezar a evidenciar en el triángulo de Vygotsky es que la comunidad, las reglas y la división del trabajo adquieren un carácter particular respecto a cómo nos relacionamos con el conocimiento. La noción de comunidad, por ejemplo, el hecho de que estemos actualmente en este centro, tiene que ver justamente con cómo la comunidad se autoorganiza para hacer que diferentes sujetos nos relacionemos con diferentes tipos de conocimiento. Y esta noción de comunidad, que es, digamos, principalmente importante en el software libre, explícito tipo de relaciones. Es fácil que, por ejemplo, cuando una persona esté aprendiendo el software libre, se le pregunte a qué comunidad pertenece, o se le direccione a alguna comunidad en particular donde ese aprendizaje circula. Y las personas empezarán a participar de esa comunidad de un modo en particular. Voy solamente a enviar el tercer ángulo de Vygotsky, básicamente porque, digamos, no me voy a tener mucho en él, pero quisiera, digamos, a fin de que damos una dinámica relativamente extendida que consigue este tercer triángulo, porque es importante particularmente en un encuentro como el de Dussol. Este triángulo acá es el triángulo extendido de Vygotsky, o sea, es un triángulo extendido de la número 2. Y este triángulo extendido de Vygotsky, lo que dice es esto. Es que no solamente pasa, ¿me senté el triángulo anterior? Sí, ¿están viendo los triángulos?
El primero no se vio, el segundo sí se ve, y nos vas a mandar okay. Otro, ¿no? Nos vas a mandar el...
Vale, había uno que era muy, muy básico, ¿se lo vieron?
Sí, el primero, el de tres aristas no se vio, pero este ya, el de la primera versión de la teoría de la actividad ya se ve.
Ok, y por el canal de idéntica, ¿también recibieron los tres o faltó alguno?
Digamos, ahorita hemos visto dos y...
¿Sí? Y la última gráfica son dos triángulos, ¿vieron ese?
Ese todavía no lo estamos viendo.
Ok, voy a intentar mirarlo, pero bueno, digamos, ahora era el de tres aristas, el siguiente era el estilo.
Sí, ahorita les acabo de poner ya el de tres aristas. El de sujeto, mediación, objeto, lo estamos viendo ya. Les pongo ahorita en pantalla el de El de, el digamos, la primera versión del periodo de reactividad, que debe estar acá. La segunda versión la estamos viendo en pantalla. Ahí está.
Sí, que es un solo triángulo con más triángulos por dentro.
Sí, el que tiene sujeto, mediación, objeto, comunidad, reglas y división del trabajo.
Ok, vale. Y voy a enviar a través del canal de chat último triángulo, solamente porque quiero enfatizar, tenemos una cosa en el marco del EduSol y me parece pues importante mostrarlo. Esta es la dirección larga, ya les envío una dirección más corta. Pero bueno, por lo pronto también, le voy a enviar también vía idéntica la larga.
Bien.
No es muy amigable para los canales de microblog, pero es que no sé qué. Bueno, no, no, aquí va la dirección corta. Esperemos. Sí, esta es la dirección corta. Este de acá es el triángulo extendido en Boski. Pues uno de otros tenemos extendidos. Aquí va por el sistema de IP. Voy a enviarlo también vía el canal de Boski. Listo. Este triángulo, digamos que no es un triángulo que nos vayamos a detener mucho, pero digamos que como estructura conceptual nos sirve para esto, y es que algunas comunidades se relacionan con unos objetos de conocimiento. Digamos, hay sujetos y hay comunidades que se relacionan con un objeto de conocimiento, digamos de informática. Entonces tenemos a la programadora que se relaciona con un objeto de conocimiento de la informática, con cualquiera de ellos, con un algoritmo, con el que sea, y esta comunidad de trabajadores donde hay reglas y visión del trabajo. Y también hay ocasiones en las cuales tenemos otras comunidades, por ejemplo, el educador, cuyo objeto de conocimiento, digamos, es un objeto educativo, es decir, cualquier cosa la suma, de una enseñanza la suma. También es una comunidad donde hay también directivos, donde hay estudiantes, donde hay padres, donde hay reglas y visión del trabajo. Y en esta última gráfica del triángulo extendido de Vygotsky, lo que el objeto 1 y el objeto 2 se empiezan a charlar y se empiezan a formar nuevos objetos que vinculan a las dos comunidades. Entonces, por ejemplo, si tenemos la comunidad de informática, preocupada por la informática, por los objetos de conocimiento de la informática, y la comunidad educativa preocupándose por la educación y por los objetos de conocimiento de la educación, vemos que los objetos, el objeto 3 de la última gráfica que les envié, correspondería a los objetos que no son propiamente de la informática, propiamente de la educación, sino de esta área mixta que han llamado educativa. Tanto como el EduSol, digamos que es un lugar donde este tipo de nuevos objetos se explicitan, donde gente preocupada, digamos, por el lado informático y gente preocupada por el lado educativo se encuentran. Y se encuentran que comparten bien vistos y hechos y explicitan estos objetos de esas preocupaciones compartidas. No voy a, digamos, detenerme mucho en este último triángulo, pero me parece que es importante mencionarlo porque ocurre que estos triángulos pues, nos dan estructuras conceptuales que permiten leer interacciones. Esto, digamos, a los postdivosquianos. Hasta aquí solamente, digamos, la tenemos, lo que dice es, las mediaciones son importantes, no hay vínculos directos entre el sujeto y el objeto, sino que son culturales y son importantes, no es cualquiera, y las comunidades, la misión de trabajo también son importantes. Los discursos educativos que tenemos casi no explicitan esto, sino que lo colocan más bien, que es una relación instrumental, curricular instrumental, donde lo que es un conjunto de contextos temáticos que permiten aprender cosas y que deben estar ordenados de determinada manera. Pero no se piensa ese tipo de aprendizajes a través de qué medias ocurren, aunque hay algunos currículos que se citan, pero particularmente en la parte interior del triángulo. No dicen que ese conocimiento ocurre en una comunidad, que ocurre en una comunidad regulada, y qué ocurre en un de ahí división de trabajo. Una de las preguntas que digamos, respondemos implícitamente en la comunidad de software libre es ¿en qué comunidad dicho aprendizaje ocurre? Y casi siempre, una de las cosas que también suele informar es que enseñarle algo a alguien mediante software es serlo pertenecer a una comunidad particular donde ese aprendizaje transita, donde esas comunidades se relacionan esos objetos de conocimiento. Si yo quisiera que mis estudiantes aprendieran, no sé, Python, por ejemplo, o lenguaje de programación, probablemente los enviaría a la comunidad de Python en ese entorno y les diría que hicieran preguntas de ese estilo. Entonces, el hecho de que la comunidad haya sido un referente tan importante para el caso del software libre hace que estemos permanentemente pensando en... tengo un mensaje, decía que no estaban recibiendo mis clases. Ya lo recibieron.
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Aló?
Sí.
Hola. ¿Están recibiendo mis enlaces ahora sí?
Sí, perfecto. De hecho, estamos viendo...
Ok, vale, bien. Estoy listo. Creo que leí un mensaje viejo. Entonces,
sí, pero ese es como de hace rato.
El asunto es que cuando hacemos que un estudiante aprenda algo, cuando queremos que aprenda algo, en un contexto donde la comunidad ha sido tan explícito como en el del software libre, probablemente nuestro aprendizaje tenga que ver con introducir un poco al estudiante a las formas de la comunidad, las maneras de preguntar, dónde está ese conocimiento, y mirar qué conocimiento adquiere en esos lugares donde esa comunidad discute ese objeto de conocimiento, el que sea. Pero digamos que es particularmente claro en el caso de los aprendizajes que tienen que ver con tecnología, porque encontramos muchas comunidades asociadas a tecnología en el caso de software libre, a diferentes lenguajes de programación, a diferentes frameworks, a diferentes tecnologías, y esas tecnologías queremos que sean apropiadas por nuestros estudiantes, que convierten en nuestro conocimiento y hacer que establezcan una relación con ese objeto de conocimiento. No solamente tiene que ver con darles la literatura adecuada o la situación adecuada, no solamente tiene que ver con la vista, sino con la mediación, sino también con que ellos empiecen a pertenecer a comunidades donde reglas y la visión del trabajo les ayudan a ellos a interactuar con ese objeto de conocimiento. Entonces, ese es como un primer asunto que quisiera resaltar, y es que el carácter explícito de la comunidad e importante de la comunidad nos ayuda a establecer este tipo de relaciones de maneras más fluidas cuando enseñamos software libre. Pero también quisiera compartir, y ahora que estamos mencionando el tema de comunidades, una gráfica que da cuenta de los aprendizajes desde una teoría o desde un enfoque alternativo a las teorías pilosquianas. Esta gráfica es la gráfica de comunidad didáctica, y el autor de este, digamos, aproximación teórica y de lectura del aprendizaje se llama Etienne. Les estoy enviando en este momento el enlace vía IDEM, debe estar a aparecer. Pero digamos que antes de enviar el mensaje, lo que quisiera es como mencionarles una historia de, pero que ilustre por qué esta teoría siento de cosas. Cuando yo empecé a aprender sobre software libre, que fue hace ya unos años, una de las cosas que fue mi tránsito de ser estudiante a ser profesor de la universidad fue que preguntar qué era lo que yo más sabía después de mi recorrido universitario. Y curiosamente no era nada de lo que estaba colocando en el currículum. Digo curiosamente porque no creo que sea una cosa diferente a la que nos ocurre a todos, pero lo curioso es que pensamos que el currículum está hecho para que aprendamos. Y lo cierto es que, no lo del todo, creo que hay otro tipo de aprendizajes extracurriculares, y esos aprendizajes extracurriculares son los más significativos para nosotros. Cuando yo les pregunto a mis estudiantes qué es lo que ellos más saben, y les pregunto dónde lo aprendieron, casi siempre es algo vinculado a sus pasiones que han aprendido sobre todo afuera de la institución educativa. Por ejemplo, digamos que el Instituto Educativo da un marco de conexión o de referencia, pero sobre todo el aprendizaje ocurre. Digamos, si el estudiante me dice que lo que más sabe es jugar fútbol, le pregunto si lo aprendió en la clase de educación física, o en el picadito de fútbol al colegio. Bueno, en Colombia decimos picadito, pero es como ese partido informal que ocurre entre amigos. Y lo cierto es que ocurre afuera, en general. Y cuando yo miraba, digamos, mis aprendizajes, lo que ocurrió es que yo sabía, pues no muchísimo, sobre todo eso, el software libre ocupó un lugar curricular en formación de grado. No hay un curso que se llamara software libre 1, 3, o sea, nada de eso existía. Y bueno, ahorita ya empiezan a haber electivas en ese sentido, pero en esa época no estaban ahí, no estaban curricularizadas. Y lo que ya les envié el gráfico, es, si lo están bien, lo que dice es que el aprendizaje tiene como con cuatro ejes. De hecho, en esta gráfica uno podría pasar cualquiera de las elipses exteriores, podría colocarlas en el interior y en lugar de aprendizaje, no podría colocar o sea, identidad en el centro de aprendizaje donde está la identidad. Pero la lectura de Wenger dice, bueno, o se conoce el aprendizaje. Lo que él dice es que el aprendizaje ocurre a través de práctica. Y en ese sentido dice que el aprendizaje ocurre en términos de comunidad, si miran la elipse superior, porque el aprendizaje es una afiliación. Somos personas que aprendemos en la medida en que estamos vinculados a una comunidad, a que sean, la de los telados que la salida del colegio. Es que una de la gente que se ocupa por el tema del software libre. Esta, digamos que este aprendizaje es una cosa porque estamos vinculados a una comunidad, no sé, parte de ella. Por otro lado, si miramos la elipse interior, dice que el aprendizaje tiene que ver con el significado. O sea, el aprendizaje es el resultado de la experiencia y esa experiencia. Podemos tener experiencias que no nos enseñan cosas. De hecho, un autor también decía que podemos tener experiencias antieducativas, aquellas que frustran la posibilidad de tener un futuro sobre este en particular. Pero las que son significativas son significativas porque son experiencias que en la medida que son significativas también detonan aprendizajes. Y sin lado izquierdo, donde dice práctica, lo que dice Wenger es que la práctica es un hacer, aprendemos aquello que hacemos. Y del lado derecho, tiene que ver con la identidad, el aprendizaje es un devenir. Lo que sabemos, lo que ignoramos. Porque fue decisión nuestra, porque otros lo hicieron por nosotros, pero finalmente somos lo que sabemos o lo que ignoramos. Y si revisamos, digamos, esa concepción de aprendizaje como un acto de educación a una comunidad de práctica, uno tendría que revisar qué es lo que está pasando con las comunidades de práctica que el software libre configura. Yo no creo del todo que las comunidades del software sean inclusivas, pero creo que lo son más que otras. Hay una investigadora colombiana que está haciendo una lectura sobre género, por ejemplo, y dice que las comunidades de software libre son particularmente masculinas, que la labor del programador es una especie de labor superior, mientras que otra gente se como a otras cositas en el software libre y hay una, digamos, mirada peyorativa porque no escriben pues código. Pero digamos que en ese sentido no quiero plantear a la comunidad de software libre como una comunidad inclusiva donde todo es amplitud. Una comunidad que tiene jerarquías, que tiene ritos de utilización y que tiene dinámicas de poder. Pero una de las cosas interesantes de las comunidades de software es que hemos embebido los pactos de software, le permite a uno de construir esas relaciones de poder. Por ejemplo, si una relación de poder está colocada entre el programa y el usuario, y no me refiero a que el usuario no tenga las capacidades que promueve el software libre, sino que no tiene el conocimiento que tiene el desarrollador para crear software, y en ese sentido depende de este y este tiene poder sobre él. Ciertos elementos embebidos en licencias como la GPL le permitían al usuario a que la persona poder, porque tiene el conocimiento que él no tiene, sabe. Entonces, este tipo de cosas están colocadas en los ethos del software libre. Están explicitadas no en la tecnología per se, no en el sistema de control de versiones, no digamos en el WIP, porque eso también puede ser usado para crear, digamos, creaciones privativas. La tecnología per se no es la que está citando las cosas, sino los ethos que se colocan en esta tecnología cuando ésta está en contexto. Tales. La licencia GPL es una cosa que interpretan los humanos. o las licencias Creative Commons, la cosa que interpretan los humanos, que están referidas a la tecnología que está debajo o junto por esa licencia. Pero ese tipo de licencias son las que permitan otro tipo de hechos, nos permiten configurar nuestros procesos de aprendizaje dentro de una comunidad en particular. En mi caso específico, yo recuerdo que, por ejemplo, no ser programador era una cosa con la cual yo me sentía incómodo. Se me sentía como sucio, como que tenía que volverme a la comunidad, y no había algún código, y como terrible, una experiencia traumática. Pero en la medida en que empecé a pertenecer a la comunidad, me di cuenta que mis aportes podrían llegar a tener que ver con cierto tipo de lecturas teóricas, y que programar no era para hacer software, sino que era una manera de expresar comprensión. Entonces, terminé programando otras cosas, digamos, modelos, sistemas multiagentes, otro tipo de cosas, pero no programaba software, no creaba aplicaciones con eso. Y digamos que ese recorrido tuvo que ver con lo que decidí aprender y con lo que decidí ignorar desde experiencias que fueron significativas a través de un hacer en una comunidad en el que yo me sentía vinculado. Entonces estos cuatro elementos, mi identidad fue configurada a partir de la experiencia significativa mediante prácticas dentro de una comunidad en la que mi vinculación era importante. Y ese tipo de cosas, si bien son lecturas, digamos, cognitivas del aprendizaje, ocurren siempre que uno aprende, sí son por determinados hechos, por los valores que la tecnología embebe. Pero no desde la arquitectura tecnológica per se, sino desde la tecnología colocada en contextos culturales. Y la forma en que los contextos culturales leen la tecnología y la apropian, por ejemplo, mediante el uso de licencias, es empoderadora de determinadas relaciones y puede que no permita que otras cosas pasen. Ahí, digamos que quisiera particularmente enfatizar los hechos del software libre. Yo no creo que exista una tecnología neutral. Hay arquitecturas neutrales, entre comillas, pero digamos no tecnologías neutrales. Cuando uno coloca una tecnología en un contexto cultural, esa tecnología posibilita o no cosas. Y lo que posibilita el software libre es construir relaciones donde estas dinámicas de conocimiento que están en todo lo que hacemos como seres humanos permiten ser transitadas con mayor facilidad, obviamente si se atraviesa por los ritos de iniciación que estas comunidades tienen, todas los tienen. Sin embargo, también creo que este tipo de lectura plantea una posición de nosotros como personas vinculadas al software libre. Y es una posición que tiene que estar más orientada, digamos, a lo inclusivo. Para que este tipo de inclusión ocurra, tenemos que revisar nuestras propias dinámicas. Tenemos que revisar, digamos, estas reglas de comunidad que tenemos. Tenemos que revisar esta división del trabajo y tenemos que revisar también las mediaciones que estamos entregando a los objetos. A los sujetos. Es decir, en el segundo triángulo que les envié, piensen en el resto del triángulo salvo el sujeto. Somos personas que configuran una comunidad. Esa comunidad tiene reglas, tiene divisiones del trabajo que operan sobre el objeto y sobre los sujetos de esa comunidad. Y también proveemos mediaciones. El hecho de que el código esté ahí no quiere decir que el código sea entendible. Y procurar brindar las metáforas adecuadas y las relaciones adecuadas para que ese entendimiento ocurra es un acto empoderador de los sujetos, de las personas que están metidas en nuestra comunidad queriendo aprender y aportando en ella. Y por eso tenemos que revisar este tipo de posibilidad de hacer en el mundo, en la comunidad, para potenciar aquello que si bien es subyacente dentro de todo proceso de aprendizaje, es empoderado por los hechos particulares que tenemos como comunidad. Y revisar esos hechos, o más bien potenciar esos hechos, tiene que ver con revisar cómo esos hechos construyen comunidades de práctica y construyen, digamos, sujetos que aprenden en medio de estas comunidades y estos triángulos extendidos. Esencialmente, digamos que esa es como la idea fundamental. Y es, estas arquitecturas, digamos, estas formas de leer el aprendizaje subyacen a todo aprendizaje humano. Hasta ahí, digamos que no tenemos ninguna ventaja particular, porque siempre va a haber aprendizaje de esa manera, en una comunidad de skaters, en una comunidad de grafiteros, en una comunidad de software libre. Pero los centros particulares de la comunidad de software libre sí permiten de construir ciertas relaciones de poder y reconfigurar ciertas relaciones de aprendizaje. Y en eso todos tenemos que estar atentos. Aquellos que llevamos más tiempo en la comunidad y aquellos que son, digamos, bienvenidos por nosotros, o aquellos a los cuales les creamos lo que llaman estructuras de acogida, las formas en que ellos se vinculan a los procesos comunitarios y finalmente las formas en que nosotros nos cambiamos a nosotros mismos. Y con esto quisiera dejarlos con la que sería la gráfica de cierre respecto a las reflexiones que estoy presentando hoy. No sé si, bueno, en este punto creo que ya estamos acercándonos al final de la conferencia, pero antes de acercarnos al final y de compartir el último enlace, uno de los asuntos de la telepresencia es que puede llegar a pasar que o sea un signo de atención o que me desconecte sin saber. Así que cualquier feedback sería bienvenido.
Bien, sí te estamos escuchando claramente, hemos estado viendo tus gráficas, así que todo bien por acá.
Ok, vale. Bien, estoy por compartir el último con lo que comentaba y está, digamos que, enfocada la idea que al final. Y es, las estructuras con las cuales la gente aprende, digamos que tienen que ver con lo humano. Y en ese sentido, lo humano privativo, libre, digamos que entre ellas, está tirando lo subyacente. Pero los etos son distintos, que ver con los pactos, los valores que queremos que circulen estas estructuras. Así que uno de los elementos que uno podría llegar a con el último elemento con el que me quiero despedir es cómo lo relacionamos con los artefactos. Voy a entregar una gráfica, digamos, de individual, pues, de la persona, pero finalmente creo que esa gráfica central a la persona también reconfigura experiencias de índole cultural. Esta gráfica, digamos, que le llamo cambiar el artefacto que me cambia. Y esa gráfica, digamos, que es una gráfica en la cual muestro una espiral y una relación entre un sujeto, entre un yo y un artefacto cualquiera. Pensemos en cómo el aprendizaje me cambia, me vuelvo distinto en la medida que aprendo. Bien sea desde la lectura de Vygotsky, los vygotskianos, o bien sea desde la lectura de Wenger, o cualquier otra, lo cierto es que aprender me cambia. Soy diferente después de que aprendo. Y el asunto también es que si yo puedo cambiar el artefacto que me cambia, puedo decidir sobre mi destino. Y ese es un acto de empoderamiento. Y ese acto de empoderamiento particular transita en determinados centros. Para poder cambiar el artefacto que me cambia, requiero entender su epistemología, su discurso de conocimiento. Y eso quiere decir que debemos proveer de metáforas adecuadas a quienes quieren entender esa dinámica del artefacto, esa lógica del artefacto. Pero también tenemos que proveer a las personas de relaciones comunitarias adecuadas. Y eso, el hecho de poder cambiar los artefactos que nos cambian, tiene que ver con cambiarnos también como comunidad. En la medida que somos individuos que pueden decidir sobre su futuro, también seremos comunidades que están en condiciones de reconfigurarse a sí mismas, de aprender y de establecer relaciones empoderadoras. Esa es como la reflexión con la que quisiera dejarlos. Y es esto de las arquitecturas subyacentes tienen sentido en la medida en que las revisamos desde los etos que montamos sobre esas arquitecturas. Esos etos, en el caso del software libre, permiten la deconstrucción de determinadas posibilidades, pero también la reconfiguración. Y desde ahí es importante que nos pensemos y que pensemos quiénes queremos ser en el futuro, que lo decidamos entre todos, en la medida en que podemos cambiar aquello que nos cambia. Y esa posibilidad está particularmente empoderada desde la agricultura. Gracias.
Bueno, pues veo...
No sé si tienen alguna pregunta. Estamos en tiempo todavía.
Sí, vamos a preguntas.
Vamos a algunas preguntas, por favor. Primero que nada, veo que la mímica frente a mí, y especialmente, digo, yo sé que ustedes se dedican justo a estudiar comunidades de aprendizaje, y se me hace que el...
Cuando dice ustedes se refiere a Mónica, que se ha mirado,
y Alejandro. Y Alejandro. Entonces, Ofray, antes que otra cosa, pues veo que tu plática resulta exitosa con el público objetivo directo.
Bueno, Ofray, es que cuando yo me imaginé un sol, en realidad yo me estaba imaginando pláticas como esta. La verdad es
desde
que...
el planteamiento de
sí, es decir, sí, se ha convertido en otra cosa, ¿no? Pero siempre me imaginé pláticas muy centradas en lo educativo, analizando y retomando todas las implicaciones éticas, tecnológicas del software libre. La verdad es que ha ido caminando por otros lados, por eso es que Gunnar dice que nos ve con cara de felicidad y y gozo, ¿no?
Sí. Pero bueno, yo voy a actuar ahorita como moderador, digamos, la gente que tenga, que nos va siguiendo, les pido que me envíen preguntas a través del IRC, y quiero abrir con una cosa con la que, digamos, me identifico específicamente de lo que presentaste. Mencionas que en el software libre hay comunidades de práctica de desarrolladores, pero con los años yo creo que estas han dejado de ser lo único. Por poner un ejemplo, ayer tuvimos una charla que presenta la comunidad mexicana de Ubunteros, que pues bueno, no es una... y lástima que justo en este momento salió el que la propuso y el que la moderó, Manuel Mesa. Pero bueno, no es una comunidad de desarrollo, es una comunidad en que se están apropiando de las herramientas, en que están proponiendo y dando publicidad a estas herramientas, y más bien siento que hay como una cascada, ¿no?, de comunidades de práctica de cada vez mayor profundidad, y bueno, sí, es un paso natural, primero agarrarle gusto, juntarse con gente que le agarra gusto, más adelante pasar a una comunidad que hace un análisis tal vez más profundo, pero bueno, y estoy de acuerdo con lo que dices, hay ritos de iniciación en cada una de estas comunidades, a cada uno de los pasos. Digo, el hecho de que todos anuncien, sí, ya tengo instalado el Ubuntu 9.10 y soy feliz, siendo que yo sé que la mayor parte de los que han instalado Ubuntu 9.10 terminan sufriendo. Pero bueno, es parte de los ritos de inicio, ¿no? El promoverlo. Creo que la tendencia de quien se va involucrando en una comunidad es brincar a la de un nivel más profundo. Y creo que a través de estas comunidades graduales, pues hemos combatido un poco lo que dices, que las comunidades de software libre eran bastante excluyentes. No sé cómo veas este argumento.
Vale, lo que dices me hace pensar básicamente en el triángulo 3, donde dos comunidades dialogan y se crean nuevos conocimientos. Yo pienso que lo que está ocurriendo es que digamos, la gente empieza de una vez perteneciendo a una especie de comunidad mixta. Entonces, no sé, digamos, Ubuntu México es un ejemplo de una comunidad mixta. Por ejemplo, es Ubuntu, vale, pero es México. Entonces, ahí hay dos comunidades charlando, digamos, una comunidad latina y otra comunidad digamos, que usa una distribución particular de GNU Linux. Y digamos que esa forma de charlarse hace que se formen comunidades mixtas, como por ejemplo Ubuntu México. Y también ocurre que esa comunidad no es una comunidad de desarrolladores. Entonces, lo que dices ahora me hace pensar que uno puede también tener tránsitos al contrario. Digamos, no dos comunidades que se charlen y forman otra, sino que uno arranca en esa comunidad particular, en esa otra comunidad, y empieza a transitar hacia alguna de las comunidades, entre comillas, originales, que conformaron a esa comunidad. Entonces uno puede empezar en Ubuntu México y pasarse a una comunidad, digamos, más de Ubuntu o más de Debian, ¿no? Tránsitos entre las comunidades, lo que es, digamos, a lo que pudiste. Yo pienso que la idea de acercarse, digamos, a una comprensión más fundamental, como la mencionas, es importante en alguna medida, creo que es clave. Pero, por ejemplo, en mi caso particular, el hecho de no ser desarrollador de software, que también es una cosa que me generaba conflictos personales, generaba llanto y tristeza y tal, y decía, no puedo poner código a la comunidad y esas cosas. Pero luego pensé, es mi labor, es decir, es mi papel, es lo que me define como individuo dentro de la comunidad. Y la respuesta es no. Digamos que el asunto es que, aquí voy a hablar de otro autor, pero el código, digamos, programar no es tan importante, es que suena extraño, pero programar no es tan importante para construir aplicaciones. Programar es importante porque es otra forma de dar cuenta del conocimiento. Y es la forma de dar cuenta del conocimiento de nuestra época. Alguna gente mencionaba que, por ejemplo, cuando vemos la oralidad se volvió forma de expresión, digamos, difundida, pues, que había una práctica oral elaborada, lo importante de la oralidad, el centro de la oralidad, era conmover. Cuando alguien escuchaba un orador, el orador conmovía a un buen orador. Porque era una cosa que ocurría, digamos, en tiempo real. La posibilidad de la oralidad, digamos, el centro de la oralidad era conmover. Luego se migró a la posibilidad, digamos, a la escritura, ¿no? Y en la escritura lo clave era convencer. pues porque yo podía volver al texto. Entonces esa nueva forma de expresión requería que finalmente un escritor me convenciera. Y lo que dice Alan Kay, uno de los pioneros de todo este tema de lo digital, es que la nueva forma de argumentar lo digital tiene que ver con simular. Simular es una forma de argumentar. Entonces cuando uno, digamos, programa un software, simula algo, tiene que ver con la expresión de un fenómeno que está embebido en ese software. Si uno programa palabras, simula el proceso de escritura, que es una entre la tipografía y la máquina de escribir. Pero no es la única simulación que nos puede a interesar. Los físicos simularán unas cosas, los matemáticos otras, los biólogos otras, y programar debería permitirles a ellos operar en este mundo de la simulación, pensar mundo conceptual, digamos, expresar su mundo conceptual desde la simulación. Entonces, creo que uno de los líos de la comunidad es que hay un énfasis en la programación para el desarrollo de eso. No la programación como una forma argumentativa centrada en la simulación. Y que esa forma argumentativa debe contener los hechos de la libre cultura, me parece que es clave. Eso, digamos, que sigue siendo importante. Pero algunas transiciones no son tan fáciles justamente porque las personas piensan que pueden, pues, que su discurso está muy lejano al de la tecnología, que no va a terminar haciendo aplicaciones. Para mí es una objeción válida. Uno no debería terminar haciendo siempre aplicaciones. Pero sí debería terminar programando como una forma de aumentar el conocimiento en el que estamos. Sin embargo, hay otras también de pertenecer. Por un poco lo que quiero resumir con esto es que estoy de acuerdo con tu postura respecto a que la participación es cada vez más dividida en la medida que la gente pasa de un lado al otro y las comunidades son más inclusivas o más incluyentes, pero también creo que tenemos que dar uso de poder. Por ejemplo, la idea del programador que programa aplicaciones.
Bien, ¿alguna más?
Yo quisiera, antes de pasar a más preguntas, de nuevo, partiendo de del involucramiento con el tema, preguntarle a ustedes dos si tienen algo que comentar.
Bueno, primero, yo nada más quisiera hacer, es que no es pregunta, es como, digamos, tú le preguntabas qué opinabas sobre este tipo de comunidades que no son una cosa ni otra, pero en sí misma, por ejemplo, la comunidad educativa que se reúne alrededor del software libre, pues es eso, ha tenido que ir creando su propio objeto, ¿no? Porque, como tú lo decías, efectivamente nos acercamos primero pensando en la programación, cuando nuestro interés primordial no era la programación, y tuvimos que ir como, bueno, de hecho lo estamos haciendo, porque tampoco es que lo tengamos creado definitivamente. Por ejemplo, acá en EduSol hemos ido migrando poco a poco a esta idea de la cultura libre, desprendiéndonos un poco, o sea, no dejándole de lado, pero desprendiéndonos un poco de la idea del software libre, porque creemos que es mucho mejor hablar de cultura que hablar de software. En esta idea de que, pues, si nosotros vamos a hackear algo, va a ser la cultura. Es decir, creo
Que... Sí, no, yo también que vimos, estamos muy, muy de acuerdo. Fue un proceso muy similar al que vimos en Colombia. Y creo que, si se quiere, es un proceso muy latinoamericano. Es un proceso, digamos, no sé cómo llamarlo, pedimos entrar en la capa blanda, en la capa cultural. Y no es que no tengamos, digamos, la posibilidad de aprender o entender cómo se hace hardware o cómo se hace software, pero yo creo que la capa cultural es una capa que en nuestro caso nos ocupa de manera permanente porque requiere cierto tipo de soluciones urgentes que uno no percibe en otros lugares del mundo, que no percibe en Europa o en Estados Unidos. Yo recientemente fui a un evento de software libre. Y digamos que la gente que venía ahí, los europeos y los norteamericanos, estaban preocupados por la optimización de algoritmos. Era un evento donde encontrábamos los usuarios de un software, y estos usuarios en particular estaban preocupados por la optimización de algoritmos. Era, digamos, de lo que charlaban en la mesa. Pero mi preocupación era cómo ese software se puede usar cada vez mejor en contextos educativos. Son preocupaciones complementarias, no es que una sea más importante que la otra. Pero yo creo que este llamado a lo social y a lo cultural tiene que ver con el carácter de soluciones urgentes que nuestro país, bueno, nuestra realidad múltiple, pero latinoamericana, finalmente requiere. Esta migración yo la veo de hecho natural. A mí lo que me parece importante es que debemos establecer vínculos quienes tienen una preocupación y quienes tienen otra, de modo tal que las preocupaciones de uno y las de los otros encuentren lugares de diálogo.
Sí, claro. A ver, acá hay otro. Vamos a pasar ahora sí a preguntas de...
Pasamos a IRC.
De IRC.
A ver, la primera pregunta que tengo es de Ulises Hernández, de Popayán. Él dice, mi primera pregunta es por la delimitación de estas ideas. Al reconocer la importancia de la mediación, tanto social como tecnológica, ¿se podría tener sin necesidad de un entorno mediado por las TIC? ¿Cuál sería, a juicio del conferencista, la diferencia al tener esta mediación a través de las TIC?
Ah, muy chévere. Lo primero que quiero saludar, Luis, es que es un placer, es muy extraño, pero esta hemos vuelto a Luca, ¿qué hacemos? Porque vivimos en el mismo país y nos encontramos día, digamos, otros antiguos latinoamericanos en México, en ciudades distintas. Eso es muy chévere, me alegra mucho saber que está pendiente, conectado, chévere. Bien, el asunto es este, y es que efectivamente la mediación es una cosa que no es forzosamente tecnológica. Yo quisiera, en este caso, bien rescatar, digamos, una lectura de Alan Kay sobre la idea del computador como metamedio. Él no habla del computador como medio, sino metamedio. ¿Y a qué se refiere con esto? A que, lo digital, lo que se ha convertido es en un descriptor de múltiples cosas análogas. Con lo digital ahora escribimos el audio, describimos la imagen, la animación, describimos muchas cosas análogas. Pero además de eso, lo digital es una cosa que puede describirse a sí mismo. Uno puede tener, digamos, un discurso digital sobre las descripciones digitales. Y en ese sentido, lo digital es un metamedio. Para mí lo importante de lo digital, la mediación como mediación digital, es, por un lado, el carácter de metamedio, y es que me permite, digamos, circular sobre las simulaciones, argumentar sobre las argumentaciones, y ese carácter meta es difícilmente embebido en cosas de índole análoga, digamos que eso, el carácter meta lo da el usuario, mientras el carácter meta puede ocurrir también en el medio. En el triángulo que les presentaba, digamos, el carácter meta pone sujeto. Entonces aquí el carácter meta puede también estar en la mediación. Entonces, por un lado, me parece que eso es como importante. Y por otro lado, también está la posibilidad de configurar otro tipo de comunidades de práctica cuya práctica no está delimitada por la territorialidad. Sin entrar, digamos, a delimitar las prácticas limitadas por la territorialidad, son importantes. Hay una cosa que solo transmite el ancho de banda del encuentro presencial, los abrazos. Pueden ocurrir en el ancho de banda del encuentro presencial. Pero uno podría llegar a pensar también que otras cosas empiezan a generar cierto tipo de articulaciones que definen otros territorios sociales. Y esos otros territorios sociales solo pueden ser mediados por las TICs que permiten desterritorializar la acción. Y eso iría un poco a la parte de abajo del triángulo. Entonces, en la parte de arriba, en la parte de la mediación, colocaría la idea de metamedio. Y en la parte de abajo, en la idea de comunidad, la división del trabajo, lo que es que hay nuevos tipos de interacciones sociales potenciadas en estas TICs. En realidad son los mismos que antes, pero es potenciados por las TICs, de forma tal que el espacio, digamos, bien. No tenemos que estar en un espacio como ahora, y en ocasiones ni siquiera en el mismo tiempo. Esto es un tema de vértigo, llamémoslo así, de verdad, con la que ese tipo de relaciones pueden pasar cuando lo digital se coloca en el marco de la
presencia. Bien. Siguiente pregunta, ¿verdad?
Siguiente, sí. A ver, la segunda pregunta que tengo, de Larry Lugo, de Venezuela, de Zulia. Él me pregunta, ¿ha aplicado software libre como Agna o Pajek para el análisis de redes sociales u otro de su preferencia? De ser así, ¿cuál recomienda? ¿Podría darnos algunos ejemplos de su utilidad práctica y recomendaciones metodológicas?
Sí, bueno, no lo usaba para analizar como tal redes sociales, pero sí lo usaba para configurar, no sé, parte abajo del triángulo, presentar al comienzo. Vemos que una de las que usamos al comienzo ya es un proyecto que desapareció, pero se llamaba el Wiki, que era un wiki basado en Moimoi, básicamente. Quería enfatizar la construcción de lo colectivo a través de hipertexto colectivo vía wiki. Después de eso, digamos, diferentes razones que intentamos ubicar con arquitecturas más sencillas. Una cosa también que quería enfatizar es que, digamos, para el educativo no es lo que ocurre dentro de las instituciones educativas, sino es aquello que perpetúa y transforma la cultura. Y quiero mirarlo en el sentido, digamos, más amplio. En ese sentido también, por ejemplo, cosas como el directorio, Wiki, el software también basado en Moimoi, nos dio para configurar comunidad de práctica, o para articular una comunidad de práctica. Pero luego empecé una migración a arquitecturas más pequeñas, porque me sentía que las arquitecturas centralizadas no permiten otro tipo de cosas en la medida en que el control pues, está colocado en pocos individuos. Y no, me gustaría arquitecturas más federadas, más P2P. Y ahí empezamos a otro tipo de arquitectura, en particular microblogs y microwiki. Para el caso de los microblogs, probamos eso y Emplica, luego el motor de Emplica, que es la cónica, pero era pues, como muy complicado configurar. Pasamos por tres otros, como Game Engine, que no me pareció por su acuerdo inicial, que es solamente correr sobre Google App Engine. No creo que haya una limitante respecto a dónde quedan los datos y qué se puede hacer con ellos, quién más hace cosas con ellos. Y además de eso, que bueno, es una de atrás con Google, pero para poder desarrollar en App Engine se requiere que le den un mensaje de texto que llegue a determinados países y otros. Bueno, eso fue concluido. Y probamos varias plataformas de Microsoft. Y después de eso, digamos que lo último a lo que hemos llegado, que quisiera ir con usted vía el canal de Edusol en Idéntica, es una arquitectura digamos, colaborativa que de nuevo, curiosamente, es maximalista y centralizada, pero que provee como los mínimos elementos necesarios para pensar en la configuración de redes sociales o de redes de aprendices. Una de estas es que se llama SIN, la dirección esta es la dirección de la compañía que lo hace, pero es una compañía que es, digamos, amigable para sufrir sus productos, que tiene una comunidad abierta, responde bastante bien a las inquietudes. Aquí va esta es una solución integral, blog, wikis, microblogs, etiquetado social, parking social y evaluación social. Les voy a pasar la plataforma, vemos la página web en este momento a través de, se llama Synapse, que es la dirección. De hecho, con motivo JSL, fue una que se llama las jornadas de software libre que hacemos en Colombia, es un evento de la comunidad, en la que la comunidad, digamos, como se piensa y se intenta organizar, y lo hacemos anualmente. Intentamos montar esta plataforma, estamos lanzando o haciendo algunas pruebas, y es una plataforma donde estamos estableciendo digamos, relaciones de conocimiento a través de las mediaciones que nos provee la web social o la web colaborativa. La que voy a enviar por acá, vía idéntica, es como el borrador, pues el beta que tenemos, ni siquiera. Dirección, pues tiene dirección IP fija, pero no tiene dominio asociado a esa dirección. Pero está próxima a lanzarse y la idea es que, de hecho, empecemos como a construir esta arquitectura, volverla a lista. Después de haber pasado de lo maximalista a lo minimalista, estoy como en un camino, si se quiere internet, es como la arquitectura más pequeña posible que permite todo esto. Y quisiera que empezáramos a repensar. Es un poco la cómo hacemos para que esta arquitectura se vuelva federada y se vuelva construible. Pero aquí va pues es el enlace. Por ejemplo, en este enlace que les estoy enviando, una de las cosas que yo he encontrado en particular son comunidades de libre cultura alrededor de temas específicos. Es decir, hay una comunidad de libre cultura alrededor de software y educación en varios temas. Pero no hay una comunidad sobre alfa lineal y software y cultura. Entonces, esta plataforma que les voy a mostrar, por enlace que voy a enviar a Ventica, es una plataforma que intenta configurar estas redes. A partir de hacer difuso el límite entre lo institucional y lo que está por fuera. Ahí va el enlace. Si lo navegan, si entran a Analytica, por ejemplo, está en un beta, hemos hecho algunas pruebas con estudiantes de pregrado de maestría, pero todavía no tenemos, digamos, el acceso público, pero es solamente porque queríamos que fuera pues, algo controlado. Pero la idea es que vamos a tal vez para y ahí cualquier persona va a poder entrar y va a poder mirar cómo estas prácticas se han autorizado, cómo comparten conocimiento. El conocimiento va a estar suscrito bajo un modelo de licenciamiento que alienta las prácticas de la bibliocultura.
Okay. Muy bien.
Tengo una pregunta que me refino en privado Psilab de respecto a lo que había planteado el canal. Psilab es de la Ciudad de México, es Guillermo. Si la teoría de actividad puede servir para vincular las interacciones humanas en un plano sociológico con un plano tecnológico, ¿qué recomiendas para estructurar un flujo de trabajo colaborativo para una comunidad que pretenda lograr el uso efectivo de las herramientas tecnológicas disponibles para la concreción de sus objetivos, partiendo de los principios psicosociales y pedagógicos que ofrece esta teoría?
Bueno, yo creo que esa respuesta es muy... Es decir, si uno piensa en qué se puede recomendar desde las teorías, lo que hay que preguntarse es por las mediaciones y las configuraciones de comunidades de práctica. O sea, ¿qué tipo de relaciones con objetos de conocimiento estamos estableciendo a través de qué mediaciones en medio de comunidades? ¿Cómo esas, digamos, esa participación en comunidades es significativa, digamos, da cuenta dónde venir, etcétera, etcétera? Pero digamos que ahí estaría teniendo una lectura macro, de nuevo. El asunto es que la posibilidad de aplicar eso a un tiempo muy particular, pues dependerá de la comunidad específica. Yo creo que de todos modos sí hay pistas del lado de la tecnología sobre las prácticas sociales que han computado cosas que están haciendo que los modelos institucionales se muestren inadecuados para cierto tipo de configuraciones. Hay un libro que se llama Instituciones versus Democracia. Un poco es que hay otras arquitecturas que permiten la configuración de lo colectivo de modos que la institución no puede hacer. Entonces, yo lo que pensaría es un poco, a nivel macro, creo que no hay, es decir, habría, pero si nos paramos en el derecho o el derecho que lo presentaron ustedes, pues es un poco, tenemos que pensar las mediaciones y tenemos que pensar interacciones comunitarias. Pero si uno piensa que ahí vemos cómo una tecnología particular o cómo una teoría particular puede empoderar un proceso de conocimiento particular, habría que mirar ese proceso específico. Yo lo que creo es que digamos, una respuesta más acertada de una pregunta de este estilo tendría que ver los contextos en los cuales la teoría quiere ser aplicada, digamos que es lugar particular de acción. Sin embargo, si uno siguiera mirando como las prácticas macro, yo creo que la manifestación de la inteligencia colectiva a través de mediaciones tecnológicas sería una pista interesante sobre cómo configurar. Hay que mirar ya la comunidad específica, pero, por ejemplo, no sé, el etiquetado social es una buena práctica que da cuenta de la organización, cómo encontrar la información de nuevo. Y lo que uno podría pensar es que una comunidad de práctica guiada por una herramienta de etiquetado social puede empezar a evidenciar un orden que puede evidenciar de esta manera. Y ese orden es establecer pues, relaciones de aprendizaje más fluidas. Pero, como les cuento, la respuesta específica tendría que ver como el contexto particular desde el cual se formula la pregunta.
Bien, en realidad cuando Psilab te hace esta pregunta, está pensando en un proyecto que tenemos. Psilab es colaborador del CORE de Edusol, acá en la Ciudad de México, y
¿sí?
Y tenemos un proyecto sobre enseñanza de software libre para usuarios finales, es decir, el interés no es que aprendan, digamos, el arreglo cultural libre, pero para un usuario que no le interesa la consola. Entonces, creo que su pregunta en realidad se está enmarcando en esto de cómo pensar, digamos, la mediación, en este caso del objeto del software libre, para estructurar un curso de ese estilo. Es una pregunta compleja.
¿Los aprendices son adultos?
Sí, serían adultos, jóvenes adultos y adultos mayores.
Bien, yo ahí, bueno, iría muy por el lado de Freire. y es el tema, digamos, bueno, el trader habla de aprendizaje significativo, pero un poco, por ejemplo, el tema de los usuarios finales. La idea del usuario final, o sea, que él está al final, casi siempre establece un lenguaje polar. O sea, el que sabe, el que no sabe, y el que no sabe está como el proceso. Pero lo que hacía Freire cuando él trabajó alfa de gestión con adultos mayores, por ejemplo, era que intentó hacer que se diera cuenta de las soluciones en el contexto particular de ese aprendiz mayor. Porque digamos que el carácter crítico del aprendiz mayor ha crecido con el tiempo y no es, digamos, igual que enseñarle a una persona, digamos, pequeña o institucionalizada. Pues no, con persona pequeña me refiero a pequeña, no que sea una persona pequeña. Y lo que yo creo es que ahí la teoría es ya bastante descriptiva. Lo que él piensa es que uno tiene que hacer es generar lo que él llama generadoras. Porque generador es una cosa donde un sujeto crítico decide también sobre su aprendizaje en la medida en que son los significados con quien quiere enseñar. Y digamos, se vuelve un sujeto activo de aprendizaje. Entonces, de nuevo, es una cosa muy contextual. Creo que habría que enseñarles a ellos como un poco, bueno, el software libre, que es el cotidiano, y habría que mirar desde ellos más bien qué es lo importante. Para mí lo más clave de todo esto es que, por lo menos metodológicamente yo lo resuelvo así, es que uno tiene que presentar como un contexto donde la gente pueda leer las cosas y una práctica, y esa práctica es negociada. Creo que genera un buen balance entre un referente de índole conceptual y una, digamos, una experiencia de aprendizaje situada. No sé, por ejemplo, si pueden presentarles a ellos, a mí una de las cosas más claves de software libre es la dinámica colaborativa. Entonces, si pueden presentarles a ellos plataformas de colaboración, sería chévere. Pero si finalmente es plataforma de colaboración está a servicio de la resolución, los problemas de ellos son problemas situados, pues el sentido de la colaboración no es una cosa, digamos, abstracta. No se me ocurre en el contexto, por ejemplo, de pero probablemente ellos requieran soluciones informáticas, hay que tener tratamiento de información para resolver problemas de barrio o bueno, de gestión pública, algo que, perfecto. Pero es muy lejana la respuesta, tendré que conocer más el contexto, es una práctica muy generalista para poderla pensar como una respuesta acertada al contexto de ustedes.
Muy bien, yo creo que ya Silab ha de haber tomado notas, espero, y si no leerá el log del chat y del video. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Lucía desde Venezuela nos pregunta, bueno, comenta y luego pregunta. Me parece muy interesante promover la construcción de un aprendizaje significativo, sobre todo porque soy de los docentes que piensa que el aprendizaje se facilita cuando partimos de los conocimientos previos de nuestros alumnos, destinatarios, entre otros. Entonces, al trabajar en una comunidad promoviendo el conocimiento libre a través de los principios vygotskianos, pregunto, ¿cómo se incentiva a la comunidad a involucrarse en la cultura libre para la construcción del aprendizaje? Desde sus conocimientos previos, ¿trabajan de forma individual o tratan de establecer ciertas características parecidas en los destinatarios? ¿Cómo se establece la mediación a través de la zona de desarrollo próximo entre pares o entre docentes o facilitadores?
Sí, por ahí está. Vale, pues aquí voy a mencionar, digamos, una aproximación más bien de índole didáctico, que es un poco lo que hago con mis estudiantes. Pues a nivel de maestría, en el pregrado, digamos que la circunscripción curricular de que toca editar estos contenidos en estos tiempos no me permite ser tan flexible. Pero con mis estudiantes de maestría lo que hacemos es que los ponemos a hablar sobre sus problemas individuales, que digamos que darían cuenta de ese conocimiento previo del que habla nuestra amiga de Venezuela. Y esta, digamos que es, en este diálogo, luego lo que les pido es que ubiquen personas con inquietudes similares, y luego les discutan como que ubiquen tres cosas: lo convergente, lo divergente y lo complementario. Y a partir de eso empezamos a detonar un proceso, digamos, colaborativo y de construcción entre pares. Básicamente ese es el asunto. Y intento como tener un lugar menos central, particularmente, o ayudar a que las articulaciones ocurran en estos grupos pequeños y darle las lecturas para acá también. El enlace que les envié, el de Nosférica, es una muestra en ese sentido. como les cuento, está recién lanzado, pero la idea es que los estudiantes empiecen a usar las arquitecturas web para ubicar formas de interacción que les ayuden a construir desde los saberes previos, relaciones de lo complementario, lo convergente y lo divergente se expliciten para potenciar procesos de aprendizaje.
Bien, vamos a un cuestionamiento. Estaba esperando confirmación sobre si es esa la pregunta que
sí,
envié.
Al menos esa es a la que yo me refiero.
Ricardo, ¿de dónde nos escribe?
Richard es panameño.
Richard, ok. Richard desde Panamá nos dice cuestionamiento. Es decir, hay advertencia, ¿eh? Hoy en día, la línea entre la cultura y las tecnologías de información es muy delgada y no puedes promover una cultura libre sin que la tecnología con la cual trabaja de forma homóloga no lo es. Sin libertad tecnológica no hay cultura libre. Por ello es importante el software libre. Es decir,
supongo... Sí, estoy de acuerdo, pero lo que digo es esto, y es que no se puede poner un ejemplo. ¿Ya tengo la pregunta o estoy interrumpiendo algo?
No. Permíteme ahí, porque nos seguimos un poquito reelaborándolo un poquito más adelante. Richard viene de un fondo más como el mío, más de la parte tecnológica que de la parte educativa. Entonces, él está, bueno, es una discusión que hemos llevado ya varios meses aquí, de qué es parte de qué. Yo ahí le estoy enfatizando, bueno, que al menos a mi entender, todo software libre es parte de cultura libre. Él lo pone mucho partiendo de que si tienes cultura libre sobre medios con restricciones, con DRM, pues no puedes decir que realmente sea libre. Entonces, pues bueno, es básicamente ese el planteamiento de origen.
Ok, vale. Sí, yo creo que digamos que efectivamente la cultura libre... En vez de otro tipo de movimientos, hay que mirar como cuáles son los detonantes, pienso yo. Digamos, el software libre generó una posibilidad de acción colectiva que modificó las formas en que las culturas pensaban las acciones colectivas cuando eran mediadas por tecnologías. Y, digamos, el referente de que haya arrancado con programadores no quiere decir que la construcción colectiva se haya quedado en programadores. Creative Commons, la Wikipedia, son ejemplos de cómo las formas de hacer digamos del lugar tecnológico que finalmente se vuelve código, se volvieron otras cosas, se volvieron fotos, se volvieron contenidos, se volvieron enciclopedia. Entonces son las formas de hacer las que están potenciando los procesos. Y esas formas de hacer, hay un autor que se llama Diego Schelling, que ubica cuatro diferentes capas en realidad como de la acción sociotecnológica. Él ubica una capa de hardware, sobre eso ubica una capa de software. Y sobre esa ubica una capa de conocimientos. Entonces, bueno, pues el hardware, los fierros, el software, el soporte lógico y pues, los contenidos, digamos, lo que se coloca sobre esas dos capas previas, que es aquello que leemos o que vemos. Yo quisiera agregar, digamos, al discurso de Berzelii una cuarta capa, que es la capa cultural. Y con esto no estoy diciendo que una capa sea soporte, la otra en términos de que, por ejemplo, pues está bien en el hardware, me refiero a que culturas distintas hacen hardware distintos. Pero si el razonamiento es que uno no puede tener cultura libre sobre software privativo, probablemente no puede tener software libre sobre hardware privativo. Y lo cierto es que lo tenemos. La gran mayoría del hardware sobre el que corre software libre es privativo. Sin embargo, es software libre. Con esto lo que quiero decir es que tenemos un enfoque... decirlo, fundamentalista, no en términos de la filosofía del software libre, sino de pensar que las descripciones de la capa anterior aplican y configuran descripciones de la capa superior sin diálogos entre capas, es un poco peligroso, porque lo cierto es que no ocurre, que la capa empieza a dialogar y a permear las capas de abajo, y al contrario, las capas de abajo empiezan a permear las capas de arriba. Pues efectivamente es viable tener cultura libre sobre el software privativo, pero digamos que no es lo ideal. Y también es posible tener software sobre hardware privativo, pero tampoco es lo ideal. Lo que es que estas capas van a empezar a permear cosas y se van a volver una especie de lugar fluido, el lugar donde digamos el límite entre lo uno y lo otro se vuelve cada vez más difuso. Pero eso no quiere decir que uno pueda pensar en una capa superior sin aclarar la capa inferior, o al contrario. Lo que uno tendría que dar es qué nivel de descripción es pertinente. Hay un autor que dice, se llama Douglas Hofstadter, que dice que no podría explicar una guerra desde las interacciones de millones de millones de millones de átomos, desde la física, porque la física es la que finalmente explica, entre comillas, todo. Pero a lo mejor esa descripción no es pertinente. Explicar una guerra desde los átomos no es tan pertinente. Uno debería explicarlo desde una capa como, por ejemplo, es decir, desde un nivel en el cual es un conflicto de poder religioso, por ejemplo. Entonces creo que tenemos que revisar ese lo de abajo, pues, lo de arriba, y que si no me traen la capa de abajo no puedo explicar la de arriba. Tal vez, la pregunta es ese nivel de descripción pertinente para hablar del fenómeno que quiero describir y cómo finalmente los diferentes niveles de descripción se vean mutuamente.
Pues muy bien, yo no veo más preguntas, tú ves más preguntas. Lo que pasa es que hemos generado toda una discusión alterna respecto a esto que comentabas, ¿no? Por ejemplo, yo iniciaba este planteamiento, ¿no? Este planteamiento que nos va poniendo Ricard, sobre que, por ejemplo, en Cuba, pues se puede tener software libre, pero no hay libertad, digamos, para escribir un blog. Es decir, esto de las capas que tú vas mencionando, ¿no? Digamos, de que una no garantiza necesariamente la otra y que necesariamente tenemos que tener una interacción entre estos niveles, ¿no? O sea, entre la cultura y el software, ¿no? Y tendrá que ser un ciclo que se esté negociando mutuamente. Yo no sé si acá haya comentarios al tema, a la mesa. Pues no. Bueno, Manuel tiene una pregunta o comentario, no sé qué va a hacer.
Bueno, acércate. ¿Cuál es el micrófono? Ah, ya. Bueno, nada más felicitar a Ofrey por su charla. De hecho, ya la agregué bueno, ya estoy siguiendo Vía Idéntica, lo cual me parece bastante enriquecedor, porque así podemos estar.
Qué vale, vale, te gustó, gracias.
Sí, yo sé que pues, te mandé que no se veía la primera diapositiva.
Ah, ok, sí, bien, vale.
Soy yo y aquí estoy con Gunnar y con Fuca y con este Moni. Entonces, bueno, eso primero. Segundo, a mí me parece muy interesante que retomes autores como Wenger y como Vygotsky, porque bueno, es nuestra formación, bueno, es formación mía y creo que también de Alejandro. Yo imagino que eres también de las ciencias de humanidades o psicología o algo así de esa rama, ¿serás? ¿Sí?
¿Me escuchas al final?
Bueno, ¿cuál es tu formación académica?
Ah, ok, vale. Bueno, mi pregrado es en informática matemática, que es una carrera mixta ahí, que no es ni lo uno ni lo otro, pero a mí me gustan estos lugares híbridos. Y mi maestría es en educación, y mi énfasis en esa maestría fue cognición, creatividad y aprendizaje.
Ah, muy bien. Bueno, gracias, Ofrey. Y bueno, nada más, mi comentario sería, no sé si me lo perdí porque tuve que salir un momento a recoger a una compañera que está también siguiéndonos aquí. El usuario entonces cumple con en todas sus características con una comunidad de práctica en donde todos, estamos alrededor del core, que en este caso, bueno, sería, yo creo que los que estamos aquí en la mesa, más ahora Lucía, Mariel, y varias personas que se han estado sumando. Y alrededor, bueno, hay personas más periféricas, ¿no? Los otros 690 que están registrados y que, bueno, esperamos que se estén tratando de incluir en este núcleo. No sé si más o menos iría así a raíz de los autores que tú comentabas.
Ok, sí, de hecho, ahora que mencionas lo de la periferia y el núcleo, precisamente vengo a una suscripción a esto, digamos, una descripción de este fenómeno que le llamaba participación periférica legítima. Vamos a ver lo que dices, pues.
Ok, gracias, Sufri.
Ok.
Pues bueno, yo, ¿no hay comentarios en el RC?
No, creo, en este momento estamos ya hacia el final de esta sesión.
Perfecto.
Y, pues bueno, creo que es momento, ya todos le hemos ido siguiendo nuestros turnos, agradeciendo a Fray. Creo que es momento de pedir, como siempre, nuestros 5 minutos entre sesión y sesión. Esta vez iban a ser 5 minutos, porque la sesión siguiente, que es en que vamos a hablar respecto a la situación actual de Usol, los demás proyectos que tenemos como proyecto, vamos a originarla aquí mismo, entonces no hay complejidad. Esta vez no vamos a tener que enlazar con nadie más.
Ofray, gracias por la disposición a dar la ponencia en donde estuvieras, ¿no? Y
Vale, no, ustedes, muchísimas gracias.
En verdad que por los comentarios que vi y la discusión en el IRC ha gustado bastante, así que podemos decir que todo un éxito.
Vale, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos dentro de poco.